BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada con la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD de Colombia. Bienvenidos al programa BISAE 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio. Espacio diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Les habla Adriana Isabel Franco y es para nosotros una alegría estar con ustedes nuevamente, brindando información de calidad para su bienestar. En el día de hoy traemos un tema muy interesante. Nuestro programa se titula Descubre el cerebro y aumenta tu bienestar en casa. Para ello tenemos un gran invitado que hemos conocido últimamente, que nos ha venido acompañando en nuestros espacios de bienestar, el doctor Julio César Ramírez Vargas. Él es investigador neurocientífico, fundador y director de la Fundación Instituto Científico Neurointegral, organización revolucionaria del bienestar del ser mediante metodologías innovadoras de estimulación cerebral, creador del método neurointegral, representante de Colombia en la Asociación Latinoamericana para el Bienestar, maestro de diferentes técnicas contemplativas. Ya vamos a ir viendo que él nos vaya contando qué es eso de las técnicas contemplativas y para qué nos puede servir y para fortalecer nuestro bienestar en casa. Su trayectoria académica le ha permitido enfocarse en la biología de la conducta humana. Su visión y propósito es contribuir a la importancia de sensibilizar a personas para que fortalezcan su capacidad de ejercitar una inteligencia neurointegral, con la que lograríamos el núcleo para ser mejores seres humanos en todos los aspectos de nuestra vida y por ende en la construcción de una mejor sociedad. Le damos la bienvenida a los micrófonos de RUB al doctor Juan Carlos. Muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido, doctor.
Gracias, muchas gracias y es un gusto estar en este espacio tan importante de esta mega universidad.
Gracias de verdad por su disposición, por compartir con nosotros ese conocimiento, toda su investigación y todo lo que ha usted realizado en pro de mejorarnos como seres humanos y de enseñarnos a conocer y a descubrir, como lo llamamos hoy, a descubrir nuestro cerebro. Nos regalará, yo me imagino, más adelante vamos a hablar de los diferentes, tips, hábitos o actividades o acciones que sean importantes y necesarias para nuestro cerebro, pero primero lo vamos a descubrir. Así que, doctor Juan Carlos, cuéntanos, ¿qué relación puede tener el cerebro con el bienestar del ser humano en general?
Absolutamente todo, Adriana. El cerebro, a través de nuestros sentidos, capta todas las señales del exterior que realmente hacen nuestro mundo interior. Esto a través de los sentidos ya conocidos como la vista, el oído, el olfato, el tacto, etcétera, es lo que realmente hace constantemente nuestro estado de ser y lo modifica de acuerdo a lo que vemos en el exterior y a lo que percibimos.
Así que todos los sentidos están puestos para un buen desarrollo de nuestro cerebro, como nos estás comentando.
Sí, podemos poner un ejemplo, ¿no? La temperatura, ¿no? Que la podemos percibir a través de las sensaciones corporales. Y si hace mucho frío, pues tenemos un sentir. O si hace mucho calor, tenemos otro sentir. Lo mismo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que degustamos, nos da un indicador y que mucho tiene que ver con la percepción, con la forma en que tú, digamos, filtras esta información, puede hacer una gran diferencia para sentirnos bien o sentirnos mal.
Bien, entonces, en ese sentido, hablando de un término que vamos a abordar sobre la plasticidad cerebral, ¿qué relación podría tener? O sea, ¿qué nos genera plasticidad cerebral y qué relación tendría en el bienestar?
Bueno, primero hay que explicar, la plasticidad cerebral se refiere realmente a la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y su funcionamiento. O sea, permite que las neuronas se regeneren tanto anatómica como funcionalmente. Y constantemente nosotros estamos generando neuroplasticidad a través de la información. Ejemplo, la gente que está escuchando este programa en este momento y está aprendiendo algo nuevo que quizás no había escuchado, pues está modificando, está generando una nueva estructura de comunicación entre algunas neuronas, o si ya lo había escuchado, está reforzando, digamos, esas conexiones sinápticas y está aumentando el gruesor o unas nuevas conexiones. O sea, eso es neuroplasticidad.
Neuroplasticidad. ¿Qué tipos de acciones? O sea, quiere decir que generar o hacer actividades a las cuales no estamos acostumbrados también nos pueden ayudar a la plasticidad cerebral.
Sí, de hecho, uno de los más grandes mitos que se tenían durante la historia es que el cerebro, uno nacía así y eso era todo, y que uno llegaba a ser mayor y que ya uno no podía cambiar, pero no. La plasticidad nos muestra que cosas tan sencillas como cosas muy grandes nos pueden hacer cambiar. Claro, existen técnicas, metodologías o herramientas que pueden promover mucho más esa plasticidad, hacer que el cerebro se oxigene mejor, hacer que el cerebro tenga mayor conexiones, más neuronas, etcétera. Pero estas son algunas cosas que podemos hablar más adelante.
Ah, ya te iba a preguntar sobre eso, pero bueno, seguimos. Porque siento que es interesante que las personas conozcan cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar sobre la plasticidad cerebral. Pero si más adelante lo vamos a abordar, entonces mejor hablemos sobre los descubrimientos más importantes que se han tenido sobre el cerebro.
Bueno, acabamos de hablar uno de los más importantes. El que acabamos de conversar es quizás uno de los más importantes porque era un mito que realmente nos preocupaba, porque uno decía, bueno, yo nací así y así voy a ser para toda la vida. Pero hemos, a través de, digamos, de las neurociencias, hemos descubierto que inclusive la estructura física del cerebro se puede modificar con estas herramientas también, o con las actividades que hagamos, nosotros podemos engrosar la masa gris de nuestro cerebro, o todo lo contrario, podemos perder masa gris de nuestro cerebro. Eso también lo sabemos hoy. También sabemos que algunas partes como la memoria o la pérdida de la memoria también tienen que ver mucho con la carga de estrés y con algunos malos hábitos. Aprendimos muchísimas cosas que hoy, gracias a la tecnología que nos permite ver en tiempo real un cerebro vivo, porque en el pasado veíamos era un cerebro de un cadáver, podemos entender mejor su estructura, su funcionamiento, sus patologías y las moléculas de este cerebro.
Bien, ¿qué relación o cuál es la función de la masa gris? Porque la nombras anteriormente. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función?
Bueno, la masa gris es la capa que recubre, bueno, en este caso la que más hemos visto modificarse es en la parte frontal, la parte del cerebro, lo que tenemos sobre los ojos, más o menos por encima de las cejas. Esa área frontal es donde están, digamos, la parte cognitiva y donde están las facultades ejecutivas de un ser humano, la capacidad de analizar, de debatir, de programar, de proyectarse, de recordar el pasado, recordar el futuro, lo que no pueden hacer los animales, los otros mamíferos. Nosotros lo podemos hacer. Esa masa gris, digamos, de esa parte frontal, con los años, a medida que vamos envejeciendo, esa masa, vamos perdiendo masa gris en esa zona que recubre el cerebro, pero también se puede acelerar o se puede desacelerar, digamos, ese cambio, ese deterioro. El estrés crónico es una de las cosas que más acelera la pérdida de masa gris, y que podemos ahí decir que el cerebro no se envejece realmente por la edad, sino justamente por los hábitos, en este caso malos hábitos que nos lleven a estar constantemente estresados, es decir, a perder masa gris en el cerebro.
Sí, mira que en algún encuentro que tuvimos anteriormente me llamó mucho la atención algo que usted manifestaba, y es respecto a que el cerebro es un músculo que envejece no por su uso, sino por la forma en que se usa.
Sí, no por la edad, sino por la forma en que se usa. Es el único órgano
no por la edad.
Que sí, envejece realmente es por la forma, porque inclusive puede haber alguien muy joven, pero que su cerebro ya se puede ver envejecido. Y ahí es donde ya podemos empezar inclusive a hablar, si tú quieres, de cuáles, digamos, herramientas que tienen que ver con lo contemplativo pueden ayudar a preservar que ese cerebro, llamémoslo así, no se envejezca o no se deteriore como a la velocidad que lo está haciendo ahora.
Y ese será precisamente el tema que vamos a abordar en nuestro segundo segmento de nuestro programa en Descubre el Cerebro y Aumenta tu Bienestar en Casa. Vamos a unas pautas universitarias y ya regresamos.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Regresamos nuevamente a nuestro programa Visae 4.0 con el doctor Julio César Ramírez, quien nos está acompañando hoy, investigador neurocientífico, quien nos va a brindar algunas herramientas y vamos a conocer cuáles son esos hábitos o esas herramientas que nos pueden servir para fortalecer nuestro cerebro. En el primer segmento hablamos de qué relación tiene nuestro cerebro con el bienestar, estuvimos hablando qué es plasticidad cerebral, sobre los descubrimientos más importantes que se han tenido en el cerebro y él al final nos hablaba sobre las diferentes herramientas que podemos tener en cuenta para mejorar nuestra plasticidad y de esta manera ir mejorando también nuestro bienestar. Entonces, doctor Julio César, cuéntenos, ¿cuáles son esos tips o esas herramientas que pueden ser importantes para tener en cuenta para que nuestro cerebro no envejezca?
Vale, digámoslo en doble vía. Primero, ¿qué cosas nos hacen o perjudican? Digamos, no solo el cerebro, también el corazón. Mira, todo lo que nos enseñaron durante la historia sobre qué afectaba el corazón, el exceso de grasa, el exceso de azúcares, el exceso de alimentación, el sedentarismo, la falta de deporte, el estrés, es exactamente lo mismo que también perjudica a nuestro cerebro. Ahora, pensando en lo contrario, pues deberíamos prevenir y deberíamos nivelar y no evitar llegar a pasarnos en estos consumos que acabamos de hablar. Pero, ¿qué herramientas podríamos utilizar una vez ya hemos causado posiblemente un proceso neurodegenerativo o simplemente una circunstancia que no nos permita dormir bien o que nos mantenga cansados o que nos deje de ser creativos o que nos tenga mal geniados? Pues son herramientas contemplativas. Las neurociencias contemplativas es un estudio que se ha hecho muy juicioso de cómo simples prácticas que muchas provienen de Asia y que durante miles y miles de años se practicaron, cómo esto tiene unos efectos tan, pero tan positivos sobre el cerebro. En este caso, adelante, Adriana.
No, es que quiero saber cuál es. Me tiene toda intrigada.
Claro. No, sí, claro que sí. Bueno, en este caso, los ejercicios de respiración atento, me gusta decirlo más así porque cuando uno habla de meditación, Adriana, la gente se imagina algo complicado, se imagina un yogui en una posición incómoda, horas sentado. Entonces, yo prefiero decir, procesos de atención plena en la respiración o en algo focal. No necesariamente puede ser solamente la respiración. Entonces, como detenernos a poder prestar atención a un sentido en especial, que es el de la respiración, podría llevarnos a un estado en el cual nos ponga en tiempo presente. La mente es como un mono inquieto que brinca entre el pasado y entre el futuro. Así que estos estados meditativos en el cual nos llevan a controlar ese mono inquieto, esa cantidad de pensamientos, pues científicamente hemos podido ver que algo que se llama la red neuronal por defecto, que es la que todo el tiempo nos mantiene rumeando mentalmente, se empieza a controlar y hace que el sistema nervioso autónomo se empiece a regular y todo empiece a cambiar, Adriana.
Bien, ¿cuáles son, así como al detalle, lo primero que hablas y que es súper importante es la respiración, teniendo en cuenta que la respiración nos trae al presente, ¿cierto? Tratar de evitar tener nuestro pensamiento en un pasado que puede generar una tristeza, una depresión, o llevarlo al futuro que nos podría generar una ansiedad. Lo que nos invita el doctor Julio César es que tengamos una atención plena en la respiración, en ese inhalar y en ese exhalar. ¿Qué otra clase de herramientas? Quiero que me hable sobre las diferentes, sobre las neurociencias contemplativas, porque es básicamente esto lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirven?
Sí, los contemplativos, que justamente todo esto salió de los monjes budistas, los tibetanos, que fueron los que se estudiaron y se escanearon sus cerebros, y lo que se pudo ver es que al escanear su cerebro, se mantenía un cerebro joven, y se podía ver, y no solo se midió en el cerebro, también se pudo ver en otros marcadores biológicos que conocemos, que cuando los analizamos sabemos más o menos la edad biológica no cronológica de un ser humano, y hemos podido ver que ellos siempre están mucho más atrás, o sea, se ralentiza este proceso de envejecimiento. Y esto nos llevó a probar algo fantástico, es que la vejez no es un proceso estable. Aquí no estamos hablando de la eterna juventud, estamos hablando es que es un sistema que podemos ralentizarlo o podemos acelerarlo, que lo aceleramos con el estrés y lo desaceleramos cuando estamos en homeostasis o en relajación o en un estado pleno, presente. Entonces, al descubrir esto, pues se nos abre una puerta inmensa, porque pues lo que más tememos nosotros y lo que más tratamos de evitar siempre es no llegar a eso, pero casi siempre lo hacemos, Adriana, es mediante la parte estética. La parte mental, pues realmente es la que nosotros nos hace medir el cambio que se puede dar en muchos de los marcadores biológicos, como la temperatura, biomarcadores como la tensión arterial, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, donde realmente uno dice cuál es la edad biológica de un ser humano.
Bien, hablas de la relajación, entonces ya vamos como comprendiendo que evidentemente es importante generar esas prácticas físicas, bueno, digamos, porque siento que el cuerpo viene a ser como un vehículo, el movimiento para alimentar o para ayudar al cerebro, y me genera como una inquietud, y es qué relación tiene, porque para lograr unos estados de relajación el focus es la respiración, que es algo que nos están invitando, ¿verdad? ¿Qué relación tiene o qué han descubierto en que, o sea, por qué la respiración puede ayudar al cerebro?
Bueno, ok, muy bien. Primero, porque la respiración es un proceso inconsciente que lo regula una zona del cerebro que nada tiene que ver con lo consciente. Por eso siempre respiramos sin pensar. Al tú respirar de manera consciente, hay un área del cerebro que te nombré al principio, que está sobre las cejas, que es la parte frontal, la parte ejecutiva. Cuando la parte ejecutiva tiene que pensar en la respiración, o sea, dice, bueno, yo voy a controlar la respiración, necesita centrar mucho la atención en esa área, y al centrar mucho la atención a esa área, le quita la atención a otras áreas del cerebro, que tiene que ver con el yo, que tiene que ver con los estados emocionales, primitivos. Entonces, como que es como que le quitamos al primer piso, y al segundo piso, la capacidad, y el tercer piso, que es la parte frontal, toma el control. Entonces ahí como que estamos dándole un descanso, como que estamos dándole un respiro, y estamos generando a través de eso un proceso de homeostasis. Estamos tomando el control, y ahí sí realmente estamos siendo como sapiens sapiens, ahí sí.
Ya es mucho más claro. Y por ende esto tiene una directa relación con las emociones. Porque las emociones evidentemente es lo que hace que tengamos un bienestar o un malestar de alguna manera. Entonces, ¿qué estructuras del cerebro están más relacionadas con las emociones?
El área límbica específicamente tiene mucho que ver también, y porque digamos la amígdala cerebral que está en el área límbica es digamos el que controla el miedo, el que lo que famosamente llamamos estrés, ¿no? Pero es un área que hoy en día está confundida, es un área que se convirtió en una cazadora de amenazas, es un área que recibe amenazas reales e irreales, o sea, solo con ver noticias o imaginar que te va a ir mal, automáticamente esa área se está encendiendo sin necesidad alguna, como si de verdad estuvieras afrontando una situación muy crítica. Muchas personas, esta área del cerebro, inclusive se vuelve muy hiperactiva, y son personas que vienen angustiadas por todo, preocupadas por todo, y que le dan un significado muy grande a los problemas. Por eso a veces hemos hablado con un amigo y uno va y le cuenta el problema gigante que uno tiene, y el amigo le dice a uno, ¿y solo eso? Porque él de repente no lo está viendo como uno. Uno lo está viendo sobredimensionado y para él es nada. Entonces, eso tiene que ver con eso. Y con la meditación o con los estados de atención plena, podemos controlarlos y podemos quitarle, digamos, actividad y podemos llegar, no a apagar la amígdala, pero sí a minimizar el efecto, porque también puede pasar lo contrario, Adriana, y esto hay que decirlo. Y el cuerpo funciona en el centro, o sea, cero estrés, ni te levantas de la cama, ni siquiera tu memoria se activa. Cuando tú te levantas en la mañana y aún no se ha encendido tu amígdala y tú miras para todo lado y como que no sabes, ¿dónde estoy? Es porque sí, ni siquiera la memoria, para activarse necesitas un poquito de estrés. Entonces, sin estrés, pues tampoco ni la memoria ni nada nos impulsa ni a mover ni a recordar. Y mucho estrés hacemos el mismo efecto. Atrofiamos la memoria, atrofiamos los marcadores biológicos, aumentamos el ritmo cardíaco, la tensión arterial, deprimimos el sistema inmune. Bueno, es un tema largo que debería darse mucha más atención.
Sí, la verdad es bastante interesante, doctor Julio César, porque es como el común denominador de la sociedad de hoy en día. Y pues bueno, más en este momento de pues crisis, por decirlo así, es que no me gusta esa palabra, más en el momento en que estamos experimentando de estar en casa, de que podemos, no se puede salir, generar o como otras clases de distracciones a las cuales el ser humano está acostumbrado, y más como en la parte sociable, o que ya no hay un contacto, o que ya no hay un abrazo, que sí, ese tipo de cosas puede ser que también esté disparando, evidentemente, esos estreses, o ese estrés en el cerebro, o que haya una ansiedad también escondida creyendo que estoy tratando de controlar las cosas. Puede mucho estar pasando en la sociedad en estos momentos, y realmente sí es muy, muy importante, pero pues bueno, el tema aquí evidentemente es poder identificar más a específicamente todas aquellas herramientas que nos pueden servir, y bueno, ya vamos a hablar de ellas. Hemos venido hablando y hablaremos de mitos y verdades sobre el cerebro en nuestro próximo segmento. Por ahora vamos a unas pautas universitarias y regresamos.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Continuamos con Visae 4.0.
Bueno, y de esta manera vamos llegando a nuestro último segmento de este programa PISAE 4.0. Hoy descubre el cerebro y aumenta tu bienestar en casa. La verdad es que cuando los temas son bastante agradables y contienen una información que vienen tan bien a nuestro bienestar, el tiempo se pasa volando. Y es así como quiero decirle al doctor Julio César que nos regale un poco más al detalle. ¿Qué técnicas de respiración o qué técnicas de actividades para encontrar una relajación podemos brindarles a quien nos están escuchando en estos momentos? Porque como hablábamos hace un momento, ¿no? Si la persona cierra sus ojos y se quiere se concentrar a respirar, su mente se dispara. Entonces no sé qué otras herramientas puedan encontrar usted desde su conocimiento que nos puede brindar.
Sí, primero que no hay que ser determinista y no una misma técnica le funciona a todas las personas. Para hacer un estado atencional se ha venido recomendando cerrar los ojos, pero no a todo el mundo le va bien cerrando los ojos. Puede dejarlos abiertos, lo importante es que mantenga la atención focalizada en algo específico. En este caso puede ser en la respiración, puede ser también en la luz de una vela, quedarse mirando la luz de una vela. Puede ser también en un cántico, en una música, ¿sí? Porque efectivamente en el pasado estos estados los hacíamos de manera natural. Si tú ves el estrés contemporáneo, pues lo estamos viviendo hoy, pero hace unos muchos años, bueno, Adriana es muy joven, pero quienes estamos mayores, hace muchos años nosotros, a veces uno se quedaba como mirando al espacio y alguien pasaba y te decía, ¡hey, aterriza! ¿Dónde estás? Eso que estaba haciendo uno ahí era un estado de meditativo natural que uno hacía. Uno se podía quedar mirando las nubes, uno se podía quedar mirando un pajarito que iba andando, pero hoy en día es imposible hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hoy en día la mente está muy inquieta, la mente está de rama en rama, y hay técnicas por lo menos como el qigong o el tai chi, que es simplemente respirar y hacer unos movimientos y focalizar la atención en la respiración y en los movimientos, porque hay gente que quieta no le va bien, pero con movimiento le va mejor. Está yoga también, que es una técnica también muy utilizada como un estado meditativo a través de las posiciones que se hacen ahí. y muchas técnicas más que hoy en día, existen y que han sido validadas, que realmente tienen un fundamento importante. Hay una inclusive que también tiene que ver no solamente con el proceso emocional, sino cognitivo, que se llama la gimnasia cerebral. Y la gimnasia cerebral pues también busca estimular los niveles ejecutivos y cognitivos, pero que al mismo tiempo también hacen un fuerte control, porque hay que prestar mucha atención para hacer esos ejercicios, entonces como que también controla, digamos, estos estados emocionales rígidos.
Bien, esto ya nos va quedando un poco más claro. Sin embargo, quiero preguntarle al doctor Julio César, ¿cuál es la diferencia entre el cerebro de la mujer y del hombre? Porque de esto se discute mucho, y a veces como mujeres queremos que el hombre piense como uno piensa, y realmente creo que hay muchas diferencias y hay que empezar como a comprender estas diferencias.
Así es, hay algo que yo he dicho mucho en algunos foros, porque me han invitado inclusive mujeres a dar charlas, sí. Y les digo que una cosa es querer tener una igualdad de condiciones, o sea, laboralmente, si el hombre se gana esto, yo también ganarme esto, si el hombre puede ser presidente de una empresa, también la mujer, y otra cosa es querer la mujer ser como un hombre o el hombre querer ser como una mujer. Definitivamente nosotros somos muy diferentes, nuestro cerebro, inclusive el cerebro de un hombre puede pesar más o menos, porque a veces pesa más o menos 1.350 gramos, y el de la mujer puede llegar a pesar un 15% menos, un 10% menos. Esta diferencia no quiere decir que aunque anatómicamente es más pequeño, sea menos funcional. Por el contrario, mira que el cerebro de la mujer, nosotros tenemos dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, sí. A través de una conexión del cuerpo calloso, y esta conexión entre, esta comunicación entre esos dos hemisferios es mucho más eficiente en las mujeres. Por eso las mujeres pueden hacer más multitasking, más multitarea. Ustedes pueden tener un niño en el brazo, pueden estar hablando al mismo tiempo por teléfono, batiendo la colada y dándole una patada al perro para que se salga. Sí, un hombre no podría hacer ni la mitad de esas, porque el niño revuelve la colada con el niño y habla con el perro. Entonces, eso es una capacidad que tiene. Pero el hombre parece que el cerebro como se desarrolló mucho, sobre todo hace unos 100.000 años, y digamos hace más de 10.000 años, el hombre era el cazador, el que se quedaba callado a esperar que apareciera el animal, vigilando que apareciera. Entonces eso hace que el hombre sea más focal, que el hombre se focalice más en una sola tarea.
En una sola tarea, sí.
Pero cada uno puede ser más eficiente, la mujer puede ser eficiente porque puede hacer muchas cosas a la vez, pero el hombre puede concentrarse más en una sola tarea. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, somos un complemento perfecto. Ahora, la mujer puede llegar a tener las mismas capacidades atencionales del hombre, y el hombre puede llegar a interconectar muy bien sus dos hemisferios como lo hace la mujer. O sea, perfecto. Esto no es cerebrocentrista ni determinista, ¿no? Esto puede cambiar, y de hecho muchas cosas están cambiando hoy en día.
Bien, y eso tiende a cambiar es con lo que hemos venido hablando, como ganar plasticidad cerebral, los diferentes ejercicios que se vayan desarrollando, las diferentes actividades que se brinden al cerebro por medio del cuerpo, no sé, como desde las artes, de las medicinas contemplativas, ¿cómo es eso, cierto? ¿Estas clases de herramientas nos ayudan a eso?
Así es, correcto. Eso es lo que busca hacer un cerebro mucho más eficiente y mucho más integral. De hecho, nuestro instituto se llama Fundación, un instituto científico neurointegral, es porque siempre buscamos una integralidad, y cuando estimulamos un cerebro buscamos no solo que mejore en esto, porque por lo regular todo, hay una gran separación, ¿no? Si tú ves la odontología, tiene más de 20 especialidades, y en el pasado era un dentista, ahorita hay más de 20 especialidades y todos los días nace una nueva. Y nosotros quisimos crear una metodología a través de algunas herramientas contemplativas que de manera integral gestionen y ecoorganizan el cerebro de un ser humano.
Bien, doctor, cuéntenos dónde podemos obtener herramientas o más información sobre esta parte del método neurointegral, que ya se nos está agotando el tiempo.
Sí, en la página web www.neuroicn.com, o nos pueden encontrar en Facebook como NeuroICN, nos pueden encontrar también en YouTube como Fundación ICN, también nos pueden encontrar. Yo quisiera antes de terminar, y te quiero hacer una propuesta, Diana.
Sí, señor.
Lo que pasa es que estamos, digamos, en el centro. Digamos, la UNAP es una de las universidades más grandes de Colombia, es una mega universidad. Sí. Y pienso que no podemos dejar pasar de lado de que es el centro de innovación y el centro de la ciencia. Y siendo esto, yo propongo de que esto no sea una charla más, porque nosotros, el núcleo central de todos la mayoría de los problemas es lo que acabamos de hablar: la violencia, los consumos, las adicciones, la violencia intrafamiliar, los accidentes de tránsito, el 90% de las enfermedades radican aquí, en este núcleo que acabamos de nombrar. O sea que es un tema que se debería tomar más en serio.
En serio.
Y debería ser un propósito nacional, tanto de la academia como de los gobiernos, para que se convierta en una política pública y esto se aprenda desde la escuela y podamos formar una nueva generación.
Sí, señor. Sí, señor, pues evidentemente los micrófonos y los espacios de los medios de comunicación de la universidad están dispuestos, totalmente de acuerdo con usted. Efectivamente, esto es lo central y es a lo que poco se le pone cuidado, porque tiene que ver incluso con la salud mental. Y es hasta en este presente que se han venido, o que quedando de pronto en la parte terapéutica o quienes estamos en esos espacios, nos damos cuenta que la salud mental es importante. Pero hasta que no llega una situación en donde dice, venga, ¿cómo vamos a afrontar? ¿Cómo es ese proceso de adaptación? ¿De qué manera? Y todo esto que usted ha venido comentando anteriormente, pues no es solamente un tema para hablarlo y ya. Evidentemente ya es un tema de acción también y de ayudar a generar esa clase de conciencia. Doctor Julio César, agradezco enormemente, y los micrófonos y los espacios siempre estarán abiertos para usted y su institución, ya que tienen muchas herramientas y mucha información que compartir con nosotros. Muchas gracias por estar.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Y es así como nos despedimos y damos gracias a toda nuestra audiencia que estuvo pendiente hoy en Visae 4.0. No olviden acompañarnos los martes a las 4 de la tarde, más información para ustedes. No dejen de visitar los nodos virtuales, en donde tienen toda la información y experiencias sobre el bienestar integral UNADISTA. Damos las gracias y damos un hasta pronto.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria UNADISTA. Escúchanos martes 5 p.m.
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.